Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Como te hemos adelantado hace unos minutos, activan la alerta por tsunami en Chile tras un terremoto de 7,5 grados en la escala Richter. ¿Qué más sabemos hasta ahora, Silvia Martínez?
Las autoridades del país acaban de hacer un llamamiento para desalojar la zona costera de la región de Magallanes. De hecho, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha suspendido su agenda prevista para este viernes y se ha desplazado a su despacho del Palacio de la Moneda, la sede presidencial, para supervisar la emergencia. Según la información del Centro Sismológico Nacional, el seísmo se registró sobre las 9 de la mañana en Chile. Ahora son las 11 de la mañana. Tiene epicentro a 200 kilómetros al sur de Puerto Williams. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ha solicitado establecer el estado de precaución en la zona de la playa en el territorio antártico chileno. El Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres Regional, como el Nacional, están comenzando sus labores de coordinación y todos los recursos del Estado están a disposición para atender la emergencia. Así lo ha informado el presidente chileno en un mensaje en su cuenta de X, lo que antes era Twitter. Por el momento, Israel se desconoce si el terremoto ha causado daños materiales o humanos.
Pues ese terremoto en esas aguas de Magallanes, la zona sur de Chile, entre casi la costa que le une con Argentina, justo ahí en esa zona de Magallanes. Pues estaremos atentos a ese terremoto de 7,5 en la escala Richter. Bueno, te cuento también que Teruel, Albacete, Cuenca, Guadalajara y Valencia están ahora mismo en alerta naranja por tormentas. En casi todo el resto del país los avisos son amarillos. La causante de esta inestabilidad es una borrasca que está cruzando la península desde las costas portuguesas y está previsto que en las próximas horas llegue a la costa mediterránea. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Hay que tener precaución, especialmente en ese sector entre el interior de la Comunidad Valenciana, región de Murcia, Castilla-La Mancha, también la parte turolense de Aragón. Ahí es donde se pueden formar en estas próximas horas las tormentas más activas y, bueno, descargar lluvia, granizo e ir acompañadas también de aparato eléctrico.
Y detenido en Don Benito, Badajoz, el conductor de un tráiler que multiplicaba por 10 la tasa de alcoholemia, por 10, después de causar numerosos daños materiales e ignorar las órdenes de alto de los agentes. Cuenta con antecedentes por hechos similares. Y hoy empieza una jornada decisiva en la Liga. Información de deportes, Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche se abre la jornada 34 entre el Rayo Vallecano y el Getafe. Mañana es el turno de un Barça que va a volver a contar con Ter Stegen 223 días después, como ha anunciado Hansi Flick en rueda de prensa.
And of course, Mark is on a good way.
Mark está a un gran nivel y lo demuestra en los entrenamientos. No sé lo que haré en el futuro, pero puede que ahora tenga el nivel para jugar. De momento, el partido para el Valladolid será para Mark, pero ya veremos lo que pasa. Pero no tengo pensamiento de cambiar de idea.
Un partido contra el Real Valladolid que es fundamental porque de ganar el Barça y de pinchar el Real Madrid contra el Celta, la Liga se decidiría en el Clásico de Montjuïc y de pinchar el Barça y de ganar los de Ancelotti también sería vital el Clásico. Y en tenis se está viviendo una nueva jornada del Mutua Open de Madrid. Alberto Arauz.
Juego desde las 4 de la tarde, el duelo entre Casper Ruud y Francisco Cerúndolo, y el primer set se lo acaba de llevar el noruego Ruud por 6-4. A las 8 se juega el Lorenzo Musetti Jack Draper, y la gran noticia del día es que el español Marcel Granollers se ha metido en la final de dobles junto al argentino Horacio Ceballos.
Y a las 6:30 comienzan los libres del Gran Premio de Miami de Fórmula 1.
Gracias, Teresa. Un minuto ahora para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 17 grados y cielo nuboso en Cibeles. Mejor seguir con el paraguas en la mano por si acaso. Nos espera un sábado con algo menos de lluvia, pero el domingo puede estar más que pasado por agua. En cuanto al tráfico, todo muy tranquilo. Dificultades de entrada tan solo por la 1 en Las Tablas. La delegación del gobierno ha felicitado a los madrileños en el Día de la Comunidad y ha recordado a tantas mujeres que muchas veces silenciadas ayudaron a forjar el Madrid que somos. Sin ellas y su coraje, Madrid no habría resistido, asegura la delegación en su mensaje en redes sociales, donde se evoca a Clara del Rey, Manuela Malasaña, Benita Pastrana, María Verano, Juana García y muchas más rescatadas de archivos y de la memoria oral como miles de mujeres anónimas. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
things haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe, break.
Bueno, en las últimas horas estamos escuchando muchas críticas a las energías renovables, sobre todo a la eólica y a la solar. ¿Por qué? Bueno, pues porque son fuentes que no aportan estabilidad al sistema eléctrico. Estos días te estamos contando que nuestro sistema eléctrico se basa en una regla fundamental. La demanda siempre tiene que ser igual a la oferta. Es decir, la producción tiene que responder al consumo. Todo lo que entra tiene que salir. Si esto no se cumple, puede haber sobretensión en el sistema, se estropean las máquinas y como medida de protección se apagan los plomos. Es decir, apagón, lo que vivimos el lunes. Para respetar esta regla hay fuentes de energía que funcionan muy bien porque son síncronas, es decir, que generan electricidad a través de turbina y siempre respetan la frecuencia, es decir, que siempre respetan esa regla de la que te hablaba. Es muy sencillo controlar lo que producen. Si la demanda de pronto crece, si necesitas más electricidad, pues tú puedes regular estas energías para que la producción suba respetando siempre la misma frecuencia. Estas energías que aportan robustez al sistema son la nuclear, el gas ciclo combinado o la energía hidráulica, que por cierto es renovable, pero sí que se puede regular. Por contra, tenemos otras energías renovables como la fotovoltaica, es decir, las placas solares o la eólica, que no aportan esta inercia al sistema, es decir, que no dan estabilidad. Digamos que no son tan gobernables como las otras, no controlas su producción. Pero María Blanco, profesora de Economía de Bolsillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pese a que esto que estoy contando son estas energías las que hoy hacen que estemos pagando la luz a 10 euros el megavatio hora, estas energías renovables, ¿no?
Claro, efectivamente, y tiene que ver con el momento en el que estamos viviendo y que hay que tener en cuenta que el viento y el sol no generan un gasto adicional por unidad de electricidad producido, ¿no? Y ese es el quid de la cuestión, por eso son más baratas. Y entonces, en momentos como al mediodía, primavera, verano, en los que la energía eólica solar es más alto, pues el precio de la energía baja, como ahora.
María, también he visto que en el mercado mayorista se ha llegado a pagar la energía a precio negativo. ¿Esto qué significa lo de pagar a precio negativo?
Claro, suena fenomenal.
Sí, parece suena fenomenal. Parece que
nos están pagando para que pongamos.
Que te está llegando a ti una transferencia, concepto, precio negativo, energía. No, pero ¿qué significa esto?
A ver, lo que sucede es que a veces, cuando, por ejemplo, hay exceso de oferta frente a demanda o teniendo en cuenta que se da prioridad al despacho para renovables, es decir, la normativa española y la europea nos obliga a Red Eléctrica a tomar primero la producción de fuentes con un coste marginal prácticamente cero, que como te decía es pues el sol, viento, agua, ¿no? Aunque eso lleve a un exceso en la oferta. O también hay que tener en cuenta la rigidez de otras tecnologías como la nuclear o las hidroeléctricas de embalse, ¿no? De hidroeléctricas, que mantienen una producción mínima constante y eso puede hacer que el ajuste oferta y demanda sea más problemático, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto para el ciudadano? No nos van a pagar por poner la lavadora, Israel,
vaya,
ya te lo tengo que
pues
decir.
Nada, pues
porque aunque veamos precios negativos por la mañana en el mercado mayorista, en el recibo final esos valores se suavizan. ¿Por qué? Pues porque las compañías aplican los contratos bilaterales, aplican las tarifas reguladas, aplican los impuestos, etcétera, y esos tramos más baratos, incluso negativos, sí permiten abaratar el coste e impulsar que podamos programar el uso de nuestros electrodomésticos, pero no significa que vamos a tener que nos van a pagar por utilizar la electricidad de momento, ¿eh?
De momento. No nos van a pagar por poner lavadoras. Mira, tengo abierta ahora mismo la web de Red Eléctrica en el ordenador y veo que la energía eólica y la fotovoltaica cubren más del 50% del mix energético. El lunes cubrían un 70% cuando se produjo el apagón. María, ¿qué es esto del mix energético y quién decide qué mix energético se hace? ¿Quién elige qué fuentes nutren nuestras casas?
Vale, pues mira, En principio, ese, como explicábamos el pasado martes, pues todas las fuentes que sean, toda la electricidad producida por diferentes fuentes, nuclear, fotovoltaica, solar, etcétera, 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 se vierten a una especie de canal, que es red eléctrica, y se venden por las diferentes empresas, ¿no? ¿Quién decide cuál es ese mix? Bueno, hay una normativa europea y hay una decisión política del gobierno que influye en lo que hace Red Eléctrica. Es decir, Red Eléctrica está participada por el gobierno y no decide Red Eléctrica cuál es este mix, sino que es una decisión política. Así que, efectivamente, el lunes ese 70%, igual que ahora el que no sea tan alto, sino el 50% del mix eléctrico cubierto por renovables, no es una decisión de mercado, es una decisión política, claramente.
Mira, María, déjame un segundín porque me escucha hasta ahora también Jesús Trillo, que ha sido directivo de Iberdrola durante 20 años. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Israel, ¿qué tal?
¿Qué complicado es esto para alguien que nos esté escuchando en su casa del mercado energético, del mix energético, de la energía, de las que se pueden controlar, las que no? Esto, quien esté en su casa dice, ¿pero qué me están contando, no? ¿Qué difícil es?
Bueno, al final tampoco es tan difícil de entender, ¿eh? Es lo que explica María, es básicamente correcto, y al final lo que sucede es que si tú planificas una red de que debe soportar toda la energía que pasa por el país de manera centralizada en una red única de alta tensión que pasa por un operador del sistema, el operador del sistema es el que despacha la energía, es decir, el que ordena qué energía entra en funcionamiento en cada momento, en cada segundo, ¿no? Sí. Y eso lo hace en razón de un mercado hipotéticamente abierto. Pues bueno, todo el mundo entiende que lo que debe es importantísimo es que esa red y ese operador de sistema estén muy bien preparados y estén muy, muy técnicamente al día. Y eso es lo que ha pasado, que no están.
Claro. ¿Y quién tiene la responsabilidad de esto?
Pues lo tiene el Estado y el gobierno. Esta es la cuestión. Y entonces, ¿estos qué pasa? Que están huyendo permanentemente de asumir responsabilidades. Vamos a ver, el sector eléctrico, de acuerdo con la ley, ya desde el año 97... La ley primera del sector eléctrico liberalizaba el sector en la medida en que podía liberalizarlo. No, es decir, el sector eléctrico se podíamos subdividir, y todo el mundo lo entiende, los productores o generación de energía, el transporte en alta tensión, el transporte en baja tensión, digamos la red capilar, no esas grandes redes que vemos por los grandes postes por la carretera, y finalmente la comercialización, el que vende la energía, ¿vale? Esas cuatro actividades, dos de ellas son monopolios naturales. Lo son desde un punto de vista económico y la ley lo declara como tal. ¿Qué quiere decir que son monopolios naturales? Que la intensidad de inversión es de tal naturaleza que no es rentable invertir por cualquiera, sino que tiene que haber, es decir, no es competitivo poner dos redes eléctricas de alta tensión, vale con una, porque no tiene capacidad de recuperar dos al mismo tiempo, tres al mismo tiempo, me explico, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, la ley establece que es libre la generación, es libre la comercialización, pero no lo es la transmisión en alta tensión y la distribución. Y sobre todo, para que todo esto funcione, lo más importante es que tiene que haber centralmente, puesto que lo que la ley del 2003, además, que es la actualmente vigente, después del 97, viene ya a consolidar, es un sistema en el que se pretende establecer un mercado abierto de generación y de comercialización que exige que se produzca una persona, una entidad, una sociedad que se llama operador del sistema, que despache la energía. Es decir, que lo que hace otra sociedad, que es la, digamos, la bolsa, la operadora de mercado, que se llama, que es la que casa cada día, de acuerdo con el precio marginal de la energía, es decir, el de la última unidad que entra, el más caro, reparte la energía que ha entrado en la demanda, en ese del más caro hasta el más barato, bueno, pues entonces eso tiene que meterse en la red y despacharse, lo que se dice dispatching de energía. Se mete en la red y se consume, ¿vale? Eso lo hace el operador del sistema. Esas actividades son públicas y son monopolios naturales y son un servicio de interés económico general y, por lo tanto, son responsabilidad del Estado. Mm.
Jesús, ¿qué pasa si este mix energético del que hablábamos, qué pasa si se configura un mix energético 100% con energía eólica y solar? ¿Qué sucede?
Hombre, que no hay respaldo para cubrir las horas en las que no hay ni sol ni hay viento. Es muy sencillo, muy fácil de entender. Es decir, para que la energía eólica, vamos a ver, el hecho de que haya energía eólica y solar en la demanda no es nada malo. Cuanto más energía más barata, pues mejor. Ese no es un problema, no es un problema, no. El problema es que para que entre esa energía tiene que entrar en una red que tiene que estar muy bien planificada y ser muy técnicamente correcta. Es decir, tiene que tener los nudos de conexión muy bien y tiene que tener el centro de transformación muy bien realizados. ¿Por qué? Porque la energía, como antes explicaba esta chica, la energía procedente de eólica y procedente de sol no son energías alternativas, son energías continuas, es decir, no proceden de un sistema de rotación, de una turbina, por así decirlo, y por tanto no salen a una frecuencia de 50 hercios, que es la frecuencia que mantiene la red. En consecuencia, para meterla en la red hay que transformarla, hay que meterle un transformador por en medio, y hay que sostenerla. Son muy inestables, son muy perturbadoras. Ahora, si tú estableces sistemas de estabilidad adicionales y tú sobre todo tienes una reserva que garantice permanentemente que cuando estas fallen, pues yo que te iba a decir, porque imagínate que surge una gran nube que tapa el sol, ¿no? Cuando estas fallen de repente, pues oye, se compensen con otras. Y esas energías compensatorias, esa energía valle, que siempre funciona de manera continua, pues es eso, la energía tradicional convencional, hidráulica, nuclear o de carbón o de gas.
Sí, te pregunta María.
Sí, buenas tardes, don Jesús. Soy María Blanco.
¿Qué tal? Hola, María, ¿cómo estás?
Le quería preguntar, usted desde su experiencia, ¿usted cree que este apagón, este fenómeno, se puede volver a repetir?
Sí. Creo que sí.
Claramente. Si se ha producido una vez, no ha dudado.
Pues vaya, pues agárrate, claro. No ha dudado ni un segundo.
Es fácil de entender, María, si se ha producido, ¿por qué no se va a volver a producir? Y menos en tan poco tiempo. Es decir, lo que sabemos es que se ha producido por una sobrecarga o una, en definitiva, inestabilidad, una oscilación tan importante en la red que ha ido a cero, ¿vale? Esto tú lo entiendes y yo creo que la gente ya lo más o menos lo va entendiendo todo el mundo, ¿no? Bueno, si tú no mejoras la red,
claro,
no pones sistemas de compensación rápidamente que permitan que tú o bien metes sistemas, o metes, digo sistemas, metes mejor dicho, generación convencional. Ahora hay en paro más de 3 grupos nucleares.
Por ahí iba yo, claro, don Jesús.
Claro, es decir, que si tú no arreglas todo eso de manera rápida, y no es tan fácil hacerlo de manera rápida,
claro,
pues vuelve a pasar lo mismo. Y luego no hay que despreciar la posibilidad de un sabotaje aquí. Es decir, un sabotaje no quiere decir solamente un ataque cibernético, quiere decir más cosas, ¿eh? Es decir, yo entiendo por sabotaje, es decir, nosotros sabemos qué es lo que ha pasado, lo que no sabemos cuál es la causa que ha producido eso.
Eso es cierto.
¿Estás de acuerdo conmigo, no? Es decir, sí, aún no lo sabemos. Es fácil de imaginar. Pues oye, no es tan fácil de imaginar, porque yo ahora no me imagino que de repente dos unidades que tengan más, porque aquí deben tener más de 1000 megavatios para que produzca una oscilación de este tipo, ¿no? Se hayan caído así porque así. Es decir, nadie explica una cosa natural. ¿Que ha habido un ataque cibernético? ¿Por qué no? ¿Por qué no ha habido? Bueno, hombre, a ver, el sector eléctrico sigue de decir que es la razón por la que Red Eléctrica inmediatamente dice que no ha habido ataque cibernético. Es decir, que depende mucho menos de Internet de lo que la gente piensa. Porque por lo menos cuando yo era director de Iberdrola, en aquella época todo estaba duplicado. No confiábamos simplemente en la transmisión, por ejemplo, en aquel momento más importante por cable, sino también por radio, etcétera. Así que habían duplicaciones de conexión entre las centrales y el despacho eléctrico central. Por tanto, siempre ha habido mucha seguridad, muchas replicaciones, ha habido lo que se llaman clonaciones de red, etcétera, ¿no?
Vamos a intentar, si os parece, explicar lo que pasó el lunes a las 12:33 de la mañana. Íñigo Palomar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para ello, vamos a ver lo que sabíamos antes de esa hora, de esas 12:33 de la mañana, y lo que sabemos ahora. Íñigo, ¿qué sabíamos antes?
Pues sabíamos que había informes de red eléctrica que alertaban de que algo así podía pasar. Año 2020, un informe, los técnicos de la operadora decían que la entrada masiva de renovables, es decir, eólica y solar, no hidráulica, podían causar un apagón si no se acometían inversiones y mejoras técnicas, que a todas luces Israel no se llevaron a cabo. Primera pista y primer aviso ignorado, ese informe de los técnicos de red eléctrica. Febrero de 2025, segunda pista, la matriz de red eléctrica, es decir, Redeia, decía que había riesgo de desconexión por elevada penetración de energías renovables. Se hablaba de desconexiones severas.
Y vaya si severa.
Lo hemos vivido. 22 de abril de este año, de 2025, seis días antes del apagón, Repsol sufre una parada inesperada en la refinería de Cartagena. Y ese mismo día, el ministro de Transportes, Óscar Puente, dice en X, antiguo Twitter, que el exceso de tensión ha provocado que saltasen las protecciones de las subestaciones de Chamartín hasta Pajares. Hay una sobretensión y se bajan los plomos. Nos va sonando esto, ¿eh? Vais viendo, exceso de renovables, inestabilidad, sobretensión y saltan las protecciones, es decir, se apaga todo.
Eso es lo que sabíamos antes, que hemos repasado con Íñigo, y llegamos a la mañana de ese 28 de abril, de ese lunes, tan solo media hora antes del apagón, sobre las 12, ya había anomalías, fluctuaciones muy fuertes, permanente inestabilidad, ¿qué es lo que sucedía?
Eso fue el último aviso, podemos decir, de que algo iba mal, la última pista. Todo apunta a que esa inestabilidad se debía al exceso de la energía fotovoltaica y eólica. Aquel día, entre estas dos energías, a las 12:33, cubrían casi toda la demanda, un 70%. Y como has dicho, Israel, son energías difíciles, muy difíciles de gobernar. No son firmes, no van con turbina y no tienen inercia. Esa mañana se registran muchos picos de energía solar y de pronto hay una caída. Se desconecta una planta y al segundo y medio se desconecta otra. Están desapareciendo gigavatios de la red. Red Eléctrica apunta que esa pérdida se produce en el suroeste de España, en Badajoz. Los expertos consultados por la cadena COPE nos cuentan que hay una sobretensión porque hay mucha oferta y poca demanda. Y como en tu casa, para que no se estropee el horno, salta el diferencial, se bajan los plomos. En este caso, se apagan las fotovoltaicas. Este es Jorge Sanz, experto energético.
Y se llegó al límite a partir del cual las instalaciones de generación se desacoplan automáticamente para evitar que se estropeen placas solares. Y eso ya produjo la caída en picado de la tensión.
Claro, si la energía que cubría casi todo tu mix energético se ha ido a pique, ahora tienes otro problema. Ahora la demanda es mucho mayor a la oferta y se produce infratensión. Esa regla de oro, demanda es igual oferta, se está rompiendo. ¿Cómo lo puedes solucionar? Pues aumentando la producción de otras energías rápidamente. Pero claro, no habías programado en tu mix suficiente nuclear, ni ciclo combinado, ni energía hidráulica. Energías firmes que con su inercia te pueden compensar esa falta de oferta. Y ya es demasiado tarde. A los 3 segundos y medio, Francia se desacopla para que la caída no le afecte. Y a los 5 segundos, saltan los plomos de toda la península, es decir, cero absoluto por primera vez prácticamente en toda la historia.
Jesús Trillo, directivo de Iberdrola durante 20 años, hablabas de que, bueno, de exigir responsabilidades al Estado, que es el responsable. En este caso, ¿basta con dimisiones o para que no vuelva a pasar hay que cambiar el modelo entero o no ir por ese camino?
Hombre, yo creo que la presidenta de la Red Eléctrica tenía que haber dimitido hace ya 2 días. Eso está claro. Pero al margen de eso, y de aparte de la presidenta de la Red Eléctrica, es decir, todo el equipo ministerial de Industria y Energía, ¿no? Pero bueno, ya sabes que en este país no dimite nadie, ni menos en este gobierno, ¿no? Ahora, responsabilidades de otro tipo. Hay dos tipos, esas son las responsabilidades políticas, que estos eluden, es propio del sanchismo, el echarle siempre la culpa a alguien, ¿no? Con tal de quitarse muerto de encima. Pero al margen de las responsabilidades políticas hay unas responsabilidades jurídicas. Aquí ha habido muchos daños. Ha habido muchos daños de carácter económico y ha habido vidas humanas. Hay más de 5 muertos. Y por tanto esto es muy grave, ¿no? Y en ese sentido yo quiero decir a la gente que hay 2 vías, o 3 vías, o bastantes, pero en definitiva hay 2 vías claras. Por un lado están los seguros en cuanto a los daños que se ha producido en el pequeño y mediano empresario, en el que tiene su, yo que te iba a decir, su nevera, que guarda la carne, etcétera, que vende posteriormente. Toda esa gente que se ha producido un daño importante tiene seguros. Los seguros, es cierto que en estas cosas no garantizan el lucro cesante, pero sí el daño emergente. en la mayoría las pólizas de seguro. Pero al margen de eso, yo entiendo que hay una responsabilidad patrimonial del Estado, de acuerdo con el artículo 106 de la Constitución, que el artículo 39 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, y que, por tanto, esa responsabilidad del Estado puede exigirse. ¿A quién? Hombre, en principio el responsable de esto es el operador del sistema. En definitiva, Redesa, por ley. Ley 24/2013. Por tanto, a Redesa. Y si no es Redesa, es el Estado español, es la administración pública. Pero responsables hay. Y que la gente sepa que hay que, ya una vez exigir responsabilidades, ya está bien de dejar pasar las cosas y de hacer como que aquí en este país se hacen barbaridades, ¿eh? No sé. Es porque esto, al fin y al cabo, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Ha pasado lo mismo en cierta manera, no tanto, pero en cierta manera, y puede seguir pasando, que lo que pasó en Valencia, al fin y al cabo, si se hubiera limpiado el barranco del... Pollo. Si se hubiera... El del pollo. Si se hubiera... hecho la planificación que estaba prevista por la Escuela de Ingeniería de Caminos de construcción de pantanos de reserva y de contención, etcétera, de encauzamiento, como se hizo en su día el encauzamiento del río Turia. Todo esto hubiera evitado el desastre de la Dana, ¿no? Exactamente igual. Es que no hacen nada. Es que es un gobierno que no hace absolutamente nada. Hace 4 años que en este país no se hace una obra pública. Pero es que para colmo vemos que ni siquiera una empresa que dice el presidente de gobierno que es un operador privado. Pero ¿cómo un operador privado, hombre, por Dios, tiene en su mano el ejercicio de un servicio público y además tiene el 20% en mano del Estado y controla absolutamente nombrando todo el Consejo de Administración? Pero por el amor de Dios, ¿cómo es posible que no hayan hecho nada? Yo hace ya muchos años que dejé el sector eléctrico, pero desde luego cuando yo dejé el sector eléctrico... Vamos, aquello, entonces sí que era un sector que funcionaba de maravilla, por cierto, todo privado. Porque la red eléctrica unificada de alta tensión es del año 84, no vayan a pensar que ha sido en España siempre, ¿qué va? En absoluto. Y en España funcionaba muy bien, hombre, con apagones parciales.
Pero no como este, claro.
Pero no como este, por cierto.
Pues Jesús Trillo, exdirectivo de Iberdrola durante 20 años, gracias por estar en la tarde de COPE.
Israel, muchísimas gracias y gracias a las personas que han... María y ese señor...
Íñigo Palomar.
Íñigo, encantado, ¿eh?
Un abrazo. Igualmente.
Muchas gracias.
A todos los oyentes. Gracias.
No, Jesús, gracias. María, ¿tú crees que algún día llegaremos a conocer qué pasó realmente el lunes? ¿O crees que ya lo conocemos y...?
Hay de todo tipo, o sea, básicamente la segunda parte del dominó, por decirlo de alguna manera, lo acaba de dejar Íñigo perfectamente claro, don Jesús Trillo lo ha dejado claro también, yo creo que está todo encima de la mesa. Ahora, el por qué esto ahora justamente, pues no se sabe, hay todo tipo de hipótesis, desde que se estaban haciendo pruebas, que si el Plan Nacional Integrado de Energía Eléctrica y de Clima... fue aprobado en septiembre del 24 y tiene un objetivo de generar el 81% de electricidad con fuentes renovables para el 2030. Que están haciendo pruebas, que están... No sería la primera vez que estuvieran haciendo pruebas. Claro. Ahora, estamos en el terreno de la especulación.
Claro, pero ¿tú crees que quizás María se está forzando demasiado la máquina para intentar llegar, hablabas de ese 80, pero para intentar vender eso de España 100% renovable?
Mira, a mí me parecería genial y maravilloso que hubiera 100% renovables, siempre y cuando eso no implicara que nos cargamos el sistema eléctrico del todo. Es decir, no se puede jugar al postureo de todo renovable y conozco gente que muy partidaria de las renovables que está criticando lo que está haciendo el gobierno porque hay que preparar el sistema y lo ha explicado muy bien Íñigo, lo ha explicado muy bien el señor Trillo y lo explicamos muy bien el martes. O sea, ahora mismo nuestro sistema necesita una energía barata, limpia y estable, como es la nuclear, por ejemplo, y un mix adecuado para hacer esa transición. Lo que no se puede hacer es primero la transición y luego la adecuación, porque es como hacer la casa, empezar la casa por el tejado.
Una nuclear que es verde, lo ha dicho Europa, ¿eh? O sea, que es una energía verde.
Pues si lo ha dicho Europa, palabra de Dios, te la damos, señor, ¿eh?
No os vayáis, María, Íñigo Palomar, porque estamos hablando de frases de madre, que el domingo es el Día de la Madre. María, ¿cuál te decía la tuya?
Vete allí, coge eso, dame el chisme, dame eso. Y es como, mamá, ¿qué? Pero no lo ves. Y luego, por supuesto, el como vaya,
Íñigo,
yo he vivido en un permanente, te lo dije. Ese ha sido mi frase, te lo dije. Y todo se ha ido cumpliendo. Ahorra que cuando no tengas te falta. Te lo dije. Ordena tu habitación porque cuando venga la novia. Te lo dije.
Sí, pero suele ser con cosas negativas, no es con cosas positivas.
Claro, no.
No es mamá, me ha ido genial hoy en la radio. Bueno, te lo dije.
Sí, es verdad que cuando he estudiado y he sacado un 8 en un examen de historia, te lo dije. O sea, la madre siempre tiene razón. El pobre de ti que se lo rebatas. No discutir jamás con una madre. Te quiero, mamá.
Cosa, yo sigo llamando a mi madre con 88 años para preguntarle determinadas cosas como:
¡hombre!
Mamá, en la boda del domingo, ¿me pongo Pamela o no? ¿Y
yo
de
igual,
qué color tengo que ir? O sea, ese tipo de cosas,
es que una madre siempre tiene respuestas que nosotros no tenemos, claro que sí. Urbano, ¿qué cuentan los oyentes?
Desde luego, es que cuánta sabiduría hay en las madres. Y ya iba a decir que el sueño de la crianza produce monstruos. No, en realidad es la crianza la que produce muchas expresiones. No sé si habéis escuchado esta, por ejemplo.
Hola, gente de la tarde. Soy de Sevilla. La frase de mi madre que repito mucho y que siempre recuerdo es: nadie escarmienta por cabeza ajena. Y yo se lo digo a mis hijos. Y mi marido siempre quiere que los niños hagan lo que él quiere, que haga las cosas como él les dice, porque claro, porque dicen que se van a chocar contra la pared y se van a hacer que se van a dar un coco. Y yo le digo: pues nada, que se lo den. Nadie escarmienta por cabeza ajena.
Para luego poder decir: te lo dije.
Te lo dije. Pues hablamos de madres, que está ya el Día de la Madre a la vuelta de la esquina. Bueno, si no has comprado tu regalo, pues ya estás a tiempo de hacerlo.
Estamos en ello.
Estamos en ello. Y esperamos mensajes.
En el 607-150602.
Íñigo Palomar, gracias.
Hasta luego, buen
María
fin de semana.
María Blanco, profesora de Economía de Bolsillo.
Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Enseguida te contamos que ya se ha instalado la chimenea de la Capilla Sixtina, por la que veremos esa fumata blanca y también las negras, que supongo que habrá alguna. Enseguida nos vamos a Roma.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el solomillo de cerdo a 7,95 euros el kilo hasta el 4 de mayo en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ya está luciendo en todo lo alto de la Capilla Sixtina. Mide 2 metros, aunque de lejos la verdad es que no lo parece, y la han colocado esta mañana los bomberos del Vaticano. Me refiero a la chimenea, de la que el mundo entero va a estar pendiente a partir del miércoles que viene, día en el que empieza el cónclave. Y allí, por cierto, vamos a estar todos los de la tarde en directo. Será el único medio de comunicación, esa chimenea que tendrán los cardenales con el mundo, con el exterior, y por la que sabremos, a través del humo negro o blanco, cuando llegará el Habemus Papam. Está en el Vaticano Eva Fernández, corresponsal de COPE. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Israel.
2 metros mide, parece que no, ¿eh? No parece tanto si la ves desde lejos.
Pero efectivamente es muy pequeñita, apenas perceptible, aunque hay que estar tranquilos que es lo suficientemente perceptible para que se aprecie el humo, porque además es que en parte lo piensas y es lógico que no sea muy grande, porque hay que tener en cuenta que se instala desde cero en cada cónclave. Tan solo existe una pequeña abertura en el tejado de terracota de la Sistina que se abre y cierra para instalar el tubo de la chimenea cada vez que se elige un papa, y por lo tanto son los bomberos quienes deben colocarla a esas alturas. Esa chimenea, la verdad, Isra, es que se va a convertir en el único medio de comunicación con el mundo exterior que van a tener los cardenales, ¿no? Y que será la forma de indicar al mundo que se han puesto de acuerdo y que habemus papam. Será un momento histórico maravilloso, sin duda.
Para situarnos, si estamos en la Plaza de San Pedro y miramos a la Basílica, esta chimenea está en la parte derecha, ¿no?
Efectivamente, de frente a la derecha, justo, muy bien. En ese lateral al que yo creo que no vamos a tener pérdida, porque todo el mundo estará mirando hacia allá. Y en el cónclave del 2013, sí. Menos mal que no tenemos cónclave cada año, ¿no? Sí, en el cónclave de 2013, claro, todo el mundo estaba ahí pendiente, pero lo curioso es que los gavianos, las que se llaman las gaviotas de Roma, pues claro, era algo excepcional para ellos. Entonces las gaviotas decidieron por turnos irse situando sobre el poquísimo espacio de la chimenea, y claro, era un espectáculo porque gracias a esas gaviotas que se posaban, teníamos todos mucho más controlado cuál era la fumata, el lugar donde salía la fumata.
La verdad es que la Capilla Sixtina, vista desde fuera, pasa absolutamente desapercibida porque tiene un color similar al resto de edificios de ahí de esa zona del Vaticano, y lo que no te imaginas es que dentro se decide el futuro de la Iglesia, y sobre todo que está ese fresco espectacular de Miguel Ángel.
Sin duda, sin duda. Es que realmente los papas que contribuyeron a su creación decidieron que era, por supuesto, una capilla, pero una capilla, en cierta forma, la diseñaron para que fuera inexpugnable. O sea, como para proteger esas maravillas que había dentro de posibles asaltos. Es una capilla fortaleza. De hecho, hay muy poquitas ventanas. Si os acordáis, hay muy poquitas ventanas. Las pocas que hay están arriba y van a ser, de hecho, digamos que en cierta forma biseladas con un producto especial para que desde fuera ninguna cámara ultrapotente pueda cotillear, ¿no? Lo que está ocurriendo. Dentro, no, dentro los pobres cardenales ya suficientemente van a estar encerrados tiempos, así que ellos ven el exterior, pero desde el exterior no se verá nada de lo que ocurre dentro de la Capilla Sixtina.
Ese cónclave que arranca el próximo miércoles, habitualmente los días de cónclave pues hay 4 votaciones diarias, 2 por la mañana, 2 por la tarde, salvo el primer día, ¿no, Eva? ¿Qué sucede ese primer día, ese miércoles?
Ese miércoles, aunque sería algo extrañísimo, pero podría darse el caso, porque así está estipulado, que los cardenales decidieran no realizar votaciones el miércoles y esperar al jueves. Sería extraño y prácticamente se da por hecho que habrá votaciones, ¿no? Y esta votación, de hecho, esta primera votación del miércoles va a ser muy importante para ellos, porque ellos tantearán los nombres que aunan más consenso. Pero es importante también tener en cuenta, Israel, que no hay fumata tras cada votación. Esto es importante. Mm. Solo hay, está previsto que haya una fumata por la mañana y otra por la tarde al finalizar cada una de las 2 votaciones, a no ser que se diera un caso que puede darse, que en la primera votación de la mañana o de la tarde hubiera papa y, por lo tanto, habría fumata blanca. O sea, que no hay 4 fumatas, digamos. No hay que esperar 4 fumatas, sino que solamente habrá fumata blanca, por ejemplo, en vuestro programa, que he estado calculando. En vuestro programa en la tarde, por ejemplo, nos ponemos en la tarde del jueves, porque el miércoles
es muy difícil, porque la primera votación es muy difícil, claro.
Y además, ¿no? Y además es que hay, antes juran, o sea, esa tarde del miércoles es larga, porque los cardenales son 133 y todos, uno por uno, hacen el juramento. También tienen una meditación de media hora, una vez que ya se han cerrado las puertas de la Capilla Sixtina. Por lo tanto, esa primera votación, digamos que no, seguramente será fumata negra, y a vosotros sería muy difícil que os
pillara.
Ya
no nos pilla, pillaría más a Expósito, claro.
Efectivamente, pero tendríais el honor de poder contar el jueves, por ejemplo, la fumata blanca solo si en la primera votación de la tarde uno de los cardenales hubiera conseguido la mayoría.
Claro, o sea, para que nos situemos, es lo que decías, o sea, solo hay 2 fumatas al día en caso de que sean negras, que serían a última hora de la mañana y a última hora de la tarde, porque reunirían las 2 votaciones, 2 de la mañana y 2 de la tarde, y luego solamente sería antes de última hora de la tarde si fuese blanca en la primera votación de la tarde, por ejemplo.
Exacto.
O a media mañana si fuese blanca en la primera de la mañana, por ejemplo.
Efectivamente,
¿no?
Efectivamente.
Oye, ¿y esto de blanco-negro se utilizan productos químicos? ¿Cómo lo hacen?
Sí, la verdad es que en el momento que se queman las papeletas, no solo las papeletas de votación, sino también todos los escritos que hayan podido pues tomar apuntes los cardenales. O sea, no puede salir ni un papel escrito de la Capilla Sixtina. Por lo tanto, se queman papeletas y papeles de los cardenales. Entonces, lo que se añade es un dispositivo electrónico que pone en marcha una especie de cartuchos con una mezcla química que se adecua al color de la fumata. Las cargas se van activando más o menos una detrás de otra durante un tiempo total de 7 minutos. O sea, tenemos 7 minutos para asegurarnos de que la fumata es blanca o negra, porque a veces ha habido dudas. Y en el caso concreto de Juan Pablo II, me han contado los más veteranos que aparentemente la gente se fue porque pensaba que era fumata negra y era una fumata blanca que solamente se vio blanca al final. O sea, que en cualquier caso, la suerte que tenemos es que para evitar dudas sobre la tonalidad, si es blanca habrá un testimonio imponente y que agradeceremos mucho. Y es que las campanas de San Pedro repicarían que habemos papa. Claro. Por lo tanto, eso
no tiene
una
duda.
Gran ayuda.
Eso no
efectivamente
tiene duda. Hablábamos de esa chimenea que se ha instalado ya hoy en la Basílica de San Pedro, en la Capilla Sixtina, mejor dicho, al lado derecho de esa Basílica de San Pedro, pero hay más preparativos materiales, ¿no? Porque la chimenea es lo que más se ve, pero hay más en el interior.
Sí, 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 hay mucho más, sobre todo lo que se refiere a la instalación de la tarima sobre el suelo de la Capilla Sixtina, que se ha tenido que elevar pues cerca de 70 centímetros para nivelarlo con la altura altura del altar, ese altar que en el que apenas nos fijamos, porque claro, cuando entramos en la Capilla Sixtina nuestras miradas se van o a la propia Capilla Sixtina o al juicio final de Miguel, claro, Ángel. Miguel Ángel. Entonces este altar se encuentra justo delante, en la parte baja del juicio final de Miguel Ángel, y sobre ese altar es importante porque se va a colocar el recipiente en el que los cardenales depositarán el voto, y como está elevado unos escalones, lo que han hecho es elevar el suelo para facilitar el acceso a todos los electores. Algunos de ellos son muy mayores, claro. De hecho habrá una tarima, aunque se haya elevado el suelo, también hay una pequeña tarima que acercará a los que no tendrán que subir escaleras los cardenales para acercarse al altar donde votarán.
Porque cada uno tiene que hacerlo personalmente y colocar ese voto dentro de la urna.
Y delante del juicio final, por lo tanto es que tiene que ser un momento increíble, ¿no? Claro. El saber que ante los ojos de Dios, ante los ojos de ese juicio final, están votando en conciencia quien consideran que es el mejor sucesor de Pedro.
Y la presión que se tiene que sentir también en ese momento, ¿no? Sobre la conciencia de cada uno, por supuesto.
Sin duda.
Ahora mismo, congregaciones de cardenales estos días, de alguna forma el Papa, el nuevo Papa, ya está siendo elegido de alguna manera, ¿no?
Sí, la verdad es que es muy posible que sí. Todavía quedan días, salvo el domingo, en el que no van a descansar y será una jornada de reflexión. Realmente están teniendo bastantes días para escucharse, para hablar entre ellos, porque hay que pensar que no solamente esos discursos que voluntariamente cada uno que quiere intervenir lo hace ante toda la asamblea de cardenales, sino que también ellos, bueno, pues se reúnen, toman café, hay un descanso a media mañana, hay pasillos en los que hablar, hay comidas, que alguno organizará comidas o cenas.
Que es mucho más que las congregaciones generales. Claro.
Efectivamente, entonces allí hay mucho lugar para conversar. ¿Y esto qué significa? Que por eso se está hablando de que quizás, solo quizás, puede ser un cónclave muy breve, porque es muy probable que, como han tenido todo este tiempo, vayan todos con las ideas muy claras, ¿no? De quién desean que sea el pontífice, y por lo tanto, bueno, eso significaría que no nos alargaríamos en la elección.
Claro, hay expertos que dicen lo que está señalando, precónclave largo significa cónclave breve, pero bueno, quién sabe, estaremos atentos.
Exacto,
y lo contaremos aquí en COPE. Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano, gracias.
A ti un fuerte abrazo.
Un abrazo.
I toss and turn when I sleep at night. Too many things on my mind. I can't change it. I see shadows on the walls of the cave tonight. Give me fire, help me rewire my primitive.
Este lunes, todos vivimos una situación de desconcierto al quedarnos sin luz en toda España. El apagón generalizado, pues generó muchos problemas y puso a prueba nuestro equilibrio emocional. El apagón fue una fuente importante de ansiedad para muchísimas personas. A la incertidumbre por una situación poco habitual se sumaron los bulos que corrieron sobre el origen de la avería en el sistema eléctrico. Pensemos sobre todo en las personas más vulnerables, en las que no tienen cómo comprobar si esto es verdad o no. ¿Cómo reaccionamos? ¿Pudimos superar esta prueba del apagón? Es algo que vamos a tratar con nuestra psicóloga Macu Gortázar. Macu, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Una situación así pone a prueba nuestra capacidad de resiliencia, de resistencia. ¿Cómo crees que hemos reaccionado? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo creo que, como he oído yo por ahí, ¿no? Una vez más lo hemos vuelto a hacer. Entonces, es cierto que, fíjate, las reacciones han sido muchas y muy variadas, ¿no? Como lo somos el ser humano. Nos hemos encontrado gente que entró en pánico muy rápido, sobre todo por la incertidumbre, ¿no? Gente que entró, que le dio la risa, de esto que dices, ya no puede ser, o sea,
estos
ya
muchos, sí.
Sí, o sea, ya qué más nos queda, ¿no? En los últimos 4 años, ¿no? Gente que incluso llega un momento en el que ya después de tantas cosas, o incluso ya si entramos en comparaciones unas situaciones con otras, incluso pues hay gente que le restó importancia y dijo, mira, pues ya está, lo que tenga que pasar ya pasará, pero hay que seguir viviendo, ¿no? A fin de cuentas lo que sí que demostramos de alguna manera es que, bueno, pues que nos reponemos con facilidad al final de situaciones adversas. Gracias a Dios, pues esto que ha ocurrido pues ha tenido alteraciones o ha implicado el sufrimiento de algunas personas, pero que efectivamente, ¿no? Ya venimos curados de espanto, ¿no? Ya sabemos manejarnos en este tipo de situaciones. Y ahora, bueno, pues gracias a Dios, de momento pues queda como algo histórico, anecdótico, pero histórico, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que dices es eso, que el ser humano es fuerte, que el ser humano es resolutivo y que el ser humano sobre todo aprende a valorar aquello que todo este tipo de situaciones nos deja, ¿no?
Lo que está claro es que las terrazas estaban llenas de gente tomando cervezas, cañas, tomando algo. Y yo decía a Pilar aquí el otro día, a España llegará el apocalipsis y nos pillará tomando una cerveza, será lo que tomaremos, ¿no?
Sí, sí, por eso digo que hay muchísima gente que entró en risa, o sea, de no puede ser, bueno, pues si no puedo hacer nada al respecto, pues voy a intentar disfrutarlo, ¿no?
Claro, es que venimos de, imagínate, del COVID, Filomena, la Dana, es como que nos hemos hecho un poco más fuertes, ¿no, Macu?
Sí, sí, por eso digo, ¿no? Que es ahí, de hecho, después de que todo esto pasara, pasamos a la etapa 2, que es en el que ya nos reímos o hacemos ironía de este tema y empezamos a ver memes, bueno, cosas de este estilo, porque de alguna manera es una de las tantas formas que tiene el ser humano de procesar aquello que le pasa, ¿no? Entonces, sí que es cierto que si esto fuera lo primero que nos pasa, pues a lo mejor la reacción sería una, pero cuando venimos de verdaderas catástrofes, donde ha muerto mucha gente, donde hemos sufrido muchísimo, que ojo, aquí hay gente que se ha visto muy afectada, pero lógicamente no es lo mismo que el COVID, ¿no? Entonces ahí sí que efectivamente somos más capaces. Y de hecho, fíjate, toda esta cosa de, yo, por ejemplo, yo estaba en casa y alrededor yo escuchaba niños cada vez más en los parques, en los jardines, ¿no? Y entonces el ser humano es capaz de decir, bueno, pues ya que no puedo hacer nada, pues efectivamente voy a intentar disfrutar, porque eso es lo que hemos sabido hacer con diferencia, ¿no? Es decir, voy a disfrutar lo que sí que tengo antes de que en algún momento lo pueda perder, ¿no?
Fíjate que vamos a cambiar de tercio, pero hablamos también, seguimos hablando de psicología y de salud mental. Es un tema que nos ha dejado muy mal cuerpo esta semana al conocernos, los que le han llamado la casa de los horrores. Era una casa grande de color rosa situada en una pedanía de menos de 200 habitantes cerca de Oviedo, y allí un matrimonio mantuvo a sus tres hijos, dos gemelos de 8 años y otro de 10, recluidos en la casa, en esa casa de los horrores, los últimos 4 años. Ha sido una noticia tremenda. Pedro Rivero, compañero de COPE Oviedo, buenas tardes.
Muy buenas, Israel, ¿qué tal?
¿Qué es lo último que sabemos de este caso, de este encierro?
Bueno, pues lo último es una buena noticia, al menos la hemos conocido esta mañana, y es que los niños, los tres hermanos, se encuentran físicamente bien. En su cuarto día en un centro de menores han superado un reconocimiento médico con resultados positivos. Eso en el apartado físico, Israel. Para la parte psicológica, pues va a hacer falta tiempo y paciencia, como han explicado desde el gobierno del Principado, que además también está trabajando en encontrar a familiares de los pequeños. Claro. Mientras sus padres están en prisión provisional y sin fianza, pues el gobierno del Principado ya trabaja con otros organismos para ver si pueden encontrar algún otro familiar por el tema de la custodia, claro.
Se habla de esos niños, pero también de los padres. ¿Qué perfil tenían? ¿Qué les pasó por la cabeza para hacer eso?
Pues es que no sabemos demasiado. Como te puedes imaginar, es complicado, ¿no?, ahondar cuando son dos personas que ni siquiera salían de casa. Sabemos que el hombre es alemán y tiene 53 años. Su mujer es estadounidense, aunque también tiene la nacionalidad alemana, y tiene 48 años. Se instalaron en ese chalet de Oviedo en noviembre de 2021, pero el padre es el único que estaba empadronado en la capital del Principado. De ahí que no saltaran las alarmas ante la no escolarización de los pequeños. Pero eso, tampoco sabemos mucho más. No sabemos las razones por las que llegaron aquí a Oviedo, a Asturias. Solo parece claro que tenían miedo a contagiarse y que esa sería la razón por la que vivían encerrados. Al menos eso es lo que ellos han explicado.
Pues Pedro Rivero, compañero de COPE Oviedo, gracias por traernos esta información.
Gracias, Israel.
Macu, por lo que sabemos del caso, ese encierro de unos padres a sus hijos en una casa durante 4 años con mascarillas por miedo al COVID, sin escolarizar, en unas condiciones durísimas. ¿Qué puede pasar por la cabeza de unos padres que hacen esto?
Bueno, pues desde luego, y gracias a Dios, no ahí habla de que hay algo que no está bien, ¿no? Pues muy probablemente no lo sabemos porque no estamos dentro de su mente, ¿no? Pero probablemente pues hubiera algún tipo de desequilibrio, trastorno a nivel emocional, que bien sea desde un Munchausen por poderes, que no deja de ser al final, bueno, pues
es un síndrome, tener, ¿no?
Es un síndrome, efectivamente, que básicamente consiste en eso, ¿no? En generar algún tipo de enfermedad, sintomatología en personas que tenemos a nuestro alrededor con el afán de querer cuidar de ellas, ¿no? Entonces, si no existe un tema aparente, bueno, pues yo lo creo, ¿no? Lo exagero para que eso exista. Probablemente haya un miedo patológico, un tema que roza probablemente algo paranoico, ¿no? Esta cosa de, bueno, pues como no he sido capaz de superar el COVID, pues al final me pongo paranoico con que algo puede pasar. y al final daño a mis hijos y pienso que lo que estoy haciendo es hacerlo mejor para ellos cuando realmente los estoy haciendo daño, ¿no? Estamos elucubrando, pero muy posiblemente sí. Haya algo parecido a esto.
Pero hay una desconexión clara de la realidad en todo caso.
Sí, no, por supuesto, de la realidad y eso. Y probablemente sí que sea gente que en algún momento dado sufra, pero probablemente será mayor el miedo que pueda existir hacia la enfermedad o hacia algo que pueda pasar probablemente que el propio daño que están haciendo a sus propios hijos, ¿no?
Hablamos de ese síndrome de Munchausen por poderes, bueno, elucubrando un poco porque no tenemos más información, pero es un poco lo que nos cuenta Macu Gortázar, nuestra psicóloga. Y también está, bueno, la parte de los niños. Hablábamos de los padres, pero esos niños van a salir de ahí siendo diferentes.
Por supuesto, eso dejará huella y probablemente pues esos niños les costará un tiempo adaptarse a la nueva realidad, a esos miedos, probablemente existirán o aparecerán otros, pero gracias a Dios los niños son como esponjas y se reponen mucho más rápido que nosotros, pero indudablemente son niños que habrá que atender.
Pues Macu Gortázar, nuestra psicóloga de cabecera, gracias por estar hoy también en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Domingo 4 de mayo, Día de la Madre, y estamos preguntando por esa frase que deja tu madre, que cuando piensas en ella siempre te viene a la cabeza. Urbano.
Lo bueno es que cuando tienes unos padres bien entrenados, uno puede entrar en bucle hasta desistir incluso de las peores intenciones. Mira.
Hola, gente. Preguntarle a mi madre, ¿puedo hacer esto? Lo que diga tu padre. Preguntarle a mi padre, ¿puedo hacer no sé qué? Lo que diga tu madre. Nada, que de ahí no se diga, claro. Lo que diga tu padre, le pedí a tu madre, le pedí a tu padre, lo que diga tu madre, de ahí no, nada, de ahí no salía. Al final, claro, no lo hacía.
Ahí eso, no sales de ahí. Entonces, ¿no? ¿Para qué vas a hacer nada? Si tus padres ya te dicen, no, pregunta a tu madre, ¿eh? Y viceversa.
Claro, buscan ahí un poco hacer la pinza, ¿no?
Ahí,
es lo que se busca. Mi padre siempre decía que él siempre tenía la última palabra en casa, que era decirle a mi madre, tienes razón. Entonces, claro, la última palabra. Esperamos mensajes, Urbano.
En el 607-150602.
Enseguida te cuento una iniciativa tremenda. Jóvenes que comparten piso con mayores en Alicante para hacerse mutuamente la vida un poco mejor. Ya lo verás.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Quedas detenido.
El primero de una especie. El último de una élite.
John Rambo es un veterano de Vietnam.
Sylvester Stallone.
Un héroe de guerra.
Solo es un hombre.
Acorralado. Rambo.
¡Estás acabado! ¡No se acabó!
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Recuerda todas las veces que ella fue icónica y demuéstrale lo mucho que significa para ti. O regala unas zapatillas Adidas Originals Special por 109,99 euros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Llega la nueva colección de moda. Clásica para el trabajo, rebelde para el fin de semana. Una fusión de dos estilos que te van.
Tirit, tirit, tirit.
Para fusión de estilos, la fórmula coche más casa de Línea Directa. Estilazo.
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos, claro, de la selección.
Claro,
solo eso.
Solo ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en la tarde.